Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz martes para todos. Estamos en Viva Mejor con ideas prácticas, como usted acaba de escuchar. Y hoy vamos a mirar un texto de la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 28, donde Saúl busca una divina para que invoque a Samuel. Estamos hablando hoy acerca del ocultismo de acuerdo a la Biblia. No vamos a mirar todos los factores. Nuestro propósito es un estudio bíblico, lo cual requiere que vayamos a la Biblia y estudiemos un texto en particular. Vamos a mencionar otros textos, pero hoy vamos a ver este texto. Todos los martes tratamos de escoger, aunque ya los hemos escogido los temas desde el mes de enero, pero tratamos de escoger uno de esos temas difíciles en la Biblia y tratamos de, con la ayuda de Dios, entenderlos. 720-325-7282 es nuestro teléfono en Radio La Red. Y también usted puede encontrarnos en radiolared.net si va al sitio web, ahí en el website radiolared.net. Aquí en 1650M, Radio La Red, nuestro propósito es compartirle la verdad en amor. Luego de cada programa en radio, estamos en YouTube y en Facebook en una versión de unos 15 minutos en video. En YouTube es la radio, el canal es Radio La Red Denver y en Facebook es 1650 Radio La Red. Baje el app, la aplicación a su teléfono inteligente. Nuestra aplicación es Radio La Red. Y ahí nos va a encontrar gratuitamente, lo puede bajar. Si tiene algún inconveniente, lo dudo, pero si lo tiene, háblenos, ok, llámenos o escríbanos en Messenger, en Facebook, en Instagram, en los correos, como guste usted, y vamos a tratar de ayudarle con todo amor. Bueno, voy a leer el texto de 1 Samuel 28 y vamos a hablar acerca de este problema, que es un problema muy serio, muy grande, y todavía ocurre en algunas personas. 1 Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a los criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá, por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió: a Saúl. He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado por los filisteos que pelean contra mí. o pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso, o por esto, te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole turbado en gran manera, le dijo, «He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz». Y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, que tú oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y digas, sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del sueño y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Bueno, y continúa el relato, pero nuestro punto aquí es porque Saúl desconfió de Dios y fue a buscar a una adivina. ¿Okay? Esto es un grave, grave problema y es una pregunta que muchos se hacen. ¿Quién era este que se presentó? ¿Realmente era Samuel? ¿No era Samuel? ¿Qué pasó? ¿O por qué Dios permitió esto? Bueno, vamos a ir mirando en el programa de hoy de qué se trata para tratar de sacar de nuestra cabeza cualquier fantasía o cualquier mala interpretación. Al comienzo vimos aquí la desesperación de Saúl. Samuel había muerto y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esto era suficiente como para que él mismo no hubiese caído en su propia trampa. Él había eliminado a toda esta, digamos, idolatría, pero al mismo tiempo todo este ocultismo de la tierra. Pero tuvo miedo, dice el versículo 4, cuando vio a los filisteos que acamparon en Sunem y estaban listos para atacar. Y dice, Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Pero el miedo de Saúl está en el versículo 5, dice, cuando Saúl vio el campamento, tuvo miedo, el campamento del enemigo de los filisteos, y se turbó su corazón en gran manera. Aquí tenemos la primera cosa que hay que tener cuidado. Cuando uno tiene un problema de miedo, el caso de Saúl era todo un ejército, bueno, obviamente se asustó, aunque él era un rey, y él tendría que haber confiado en su Dios, en el único Dios, en Jehová. Dice que él lo hizo en el verso 6, pero dice aquí en la primera carta de Samuel que Saúl consultó a Jehová, pero el Señor Jehová no le respondió por los medios que él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a recibir comunicaciones de Dios. Dice, no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué habría que haber hecho en un caso así? Frente a la desesperación, nos cuesta esperar en Dios. Frente a la desesperación, tendemos a desconfiar de Dios y tratamos de tomar las cosas por nuestra propia cuenta. Aquí es donde yo veo el primer grave error. Ahora, no culpo a este hombre de haber tenido temor frente a un gran ejército, pero también al mismo tiempo es el temor siempre una declaración de desconfianza en Dios. Y le habla a una persona como yo, que como usted somos seres humanos y a veces uno tiene temor, especialmente frente a algo que le parece demasiado grande como desafío. Y eso puede ser algo real, como en este caso un ejército, o puede ser algo en la mente, como una fantasía. Ahora, hoy no estamos en el día jueves, donde yo hablo más desde el punto de vista de la consejería, estoy mirando desde el punto de vista bíblico. Aquí hay un grave error, un grave error de desconfianza en Dios de parte de Saúl. Cuando regresemos vamos a estar mirando desde el versículo siguiente, el versículo 7, ¿qué quiere decir esto? Saúl dijo a los criados, busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación. Vamos a ver qué significa eso. ¿Okay? ¿Y por qué cayó en esta trampa? El tema de hoy es el asunto del ocultismo, de acuerdo a 1 Samuel 28. Quédese con nosotros, regresamos en solo 3 minutos a su programa Viva Mejor.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en su programa Vive Mejor y estamos en este breve estudio bíblico. Estamos considerando 1 Samuel capítulo 28, este encuentro de Saúl con una adivina y todo este tema que mucha gente ha escrito en 2000 años sobre este tema y ha producido muchas discusiones en cuanto a si realmente Samuel volvió de los muertos y se apareció, o fue una trampa, o fue una aparición de qué tipo, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar eso. El centro del mensaje aquí, yo no veo que sea tanto el tema en sí del ocultismo, aunque es el tema de hoy para nosotros, sino la desconfianza de Samuel, la desconfianza de Saúl. Entonces vamos a continuar en el versículo 7 de 1 Samuel 28. Dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Ahora, recuerde que él había declarado como una ofensa capital el estar consultando con muertos o el estar teniendo espíritu de adivinación. Por eso encontramos que esta mujer no estaba en los alrededores, sino que los siervos de Saúl tuvieron que ir a encontrarla en Endor. Y esto es una población, digamos, situada del otro lado de la sierra, frente al Tabor, Monte Tabor. Así que dependiendo, si uno conoce la geografía o no, mira en el mapa, a Saúl tuvo que pasar del otro lado para llegar a encontrar a esta mujer. ¿Por qué está esta mujer ahí? Bueno, porque el decreto del mismo Saúl, que mandó a eliminar, a sacar a todos los magos, hechiceros y todos los que fueran ocultistas, y ahora él mismo estaba cayendo en desobedeciendo la propia ley que él había establecido. Así que imagino que los siervos de Saúl habrán dudado de qué hacer, pero tenían que obedecer lo que el rey les decía. Y la petición de Saúl a esta pitonisa, porque en realidad el espíritu de adivinación es la idea, es el espíritu de Pitón, está en una pitonisa, y esto es algo condenado por Dios, es algo prohibido. Saúl lo sabía, por eso quitó a esta gente de su territorio, y sin embargo fue a consultar con una mujer de este tipo cuando él vio que no tenía respuesta. Ahora, las respuestas que él estaba buscando también eran respuestas de Dios vía un mecanismo, digamos, sobrenatural, porque él dice en el verso 6 que Dios no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Son tres sistemas donde entendemos que hay una intervención directamente de Dios, especialmente los sueños y las profecías, y esto no ocurrió. Ahora, tal vez usted diga, pero pastor, póngase en el lugar de Saúl. Tenía enfrente un ejército enemigo que estaba por atacar, estaban acampando, los veían, y él él juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa, y habrá pues subestimado o habrá dicho, no vamos a poder contra este pueblo. Lo que está olvidando Saúl, en mi opinión, es que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y él tendría que haber recurrido al Señor y esperado en Dios. Y la Biblia aquí no discute, por decirlo así, mucho el tema de lo que pasó en cuanto a por qué el Señor no le respondió, por lo menos en este versículo hasta donde estamos leyendo. Pero la cuestión es que entonces Saúl tomó las cosas tomó el control, él, de la situación. Grave error. Y en el verso 8, cuando él llega enmascarado, él se disfrazó, cosa que era complicada, porque aun cuando Saúl se disfrazó, la Biblia dice que Saúl era un hombre de estatura muy alta, y eso ya lo hacía sobresalir de otros, yo creo, aún disfrazado. Se fue con dos hombres, vinieron a esta mujer de noche, y lo que le dijo Saúl fue: quiero que me adivines por el espíritu de adivinación, cosa que él había condenado. Sabía que Dios no estaba a favor de eso, no solo a favor, estaba completamente prohibiendo esto. Y dice: me hagas subir a quien yo te dijere. Esta es otra palabra que me llama la atención, porque él dice: me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer, en el verso 9, vemos que la respuesta es, sin darse cuenta, o no sabemos, que era Saúl, sin darse cuenta, dice: tú sabes lo que el rey ha hecho. Saúl ha cortado de la tierra a personas como yo. En otras palabras, ¿por qué vienes aquí y me vas a hacer morir? Porque si se descubre esto, yo voy a morir. Saúl le jura, y le jura por Jehová, diciendo: no te va a venir ningún mal. Y entonces ahí es cuando la mujer le pregunta: bueno, ¿a quién quieres que te haga venir? Esto es una pretensión. Ahora, esta pitonisa tenía un supuesto poder. Ahora, ¿por qué decimos supuesto poder? El enemigo tiende, y creo que el viernes, en una de las respuestas a una pregunta, a un tema, yo dije, él tiene poderes para hacer engaños, y eso confunde a la gente que está, como en este caso Saúl, consultando con algo que pues no debía haber hecho, con alguien que no debía haber, a quien no debía haber ido para buscar ayuda, y que él mismo lo sabía, porque, como digo, había sacado a toda esa gente de allí. Entonces, acá siempre hay, entre diferentes intérpretes, muchas discusiones en cuanto a si realmente hubo una aparición verdadera, el que habló era Samuel en esa aparición o no. Lo que vemos es que la misma mujer se alarmó. En el texto, la misma mujer se alarmó. Entonces uno diría, ¿por qué se alarmaría si esto era algo que ocurría, en el caso de ella, siempre por su trabajo, ¿no? Ella se alarmó, evidentemente. Si ella misma se sorprendió, es porque no conocía este tipo de cosas. Lo que conocía era un engaño. Bueno, son deducciones que uno está tratando de hacer, ¿no es cierto? La aparición estaba a alguna distancia, como vemos. Entonces, ahí también la especulación de algunos autores con relación a este texto es, bueno, Saúl no estaba viendo exactamente quién era esta persona, se estaba viendo a cierta distancia. Ok, observe lo que dice aquí en el versículo 12. En el 11 dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te ha de venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Saúl pregunta cuál es la forma, ella dice: es un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Pero ven, todo esto aparentemente ocurre como a una distancia, como una visión. Entonces, ahí ya hay un poco de dudas en cuanto a quién es, qué está pasando. Entonces, Hay una cuestión aquí de comunicación también de lo que está ocurriendo. Algunos intérpretes de la Biblia dicen esto es un engaño, y otros dicen, bueno, no es un engaño, pero tal vez Dios permitió esto. No estoy muy seguro que haya sido ese el caso, pero aquí lo peor es que Saúl haya recurrido a este tipo de cosas. Dios no aprobaba este tipo de cosas, por lo tanto es un poquito incierto pensar que Dios estuviera en realidad comunicándose con él. O otros pueden pensar, bueno, Dios estaba comunicándole esto de todas maneras, sobrepasando lo que él mismo había prohibido. Pero es complicado pensarlo también así. Ahora, la información que se da aquí pudo haberse sabido de otras maneras también, piensan algunos autores, ¿no es cierto? Y otros dicen, bueno, no exactamente. Entonces, la aparición en realidad, según el texto, vino aún antes de que la mujer pudiera hacer algo, pudiera ejercer sus, entre comillas, artes. Y ella misma se alarmó, ella misma se sorprendió. ¿Ven? Entonces, ahí las cosas se ponen un poquito complicadas, porque no hay un consenso generalizado donde se pueda decir qué es lo que aquí ocurrió. Pero leyendo el texto bien detenidamente, uno está viendo aquí varias cosas que nos dejan con la boca abierta, pensando un poco qué es lo que realmente pasó aquí. El rey puso no en peligro a la mujer, porque bueno, él era el rey, pero sí es sorprendente, vamos a decirlo así, que la misma mujer se alarmó, no de solamente darse cuenta que era el rey Saúl el que estaba allí con ella en ese lugar, en su casa, donde fuese, sino por el pedido que le estaba haciendo. Eso tiene que haber producido un nivel de confusión grande en esta mujer. Pero lo peor, al menos lo que yo veo en el texto como lo peor, es la actitud de este rey Saúl de acudir a esta mujer en el pedido de ayuda. Creo que antes dije Samuel, me refiero a Saúl. ¿Por qué? ¿Okay? Entonces, lo que ve la mujer, bueno, no sé hasta qué punto podemos hacerle caso a lo que ve la mujer, porque una persona que está en el ocultismo puede llegar a ver cosas, aun si no son reales. Entonces, vamos a continuar con este tema, porque aquí es un estudio bíblico que estamos haciendo, entonces tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo y cuál es el problema aquí, ¿okay? Así que espero que usted se quede con nosotros. Es bueno aprender estas cosas para no cometer los mismos errores, ¿de acuerdo? Especialmente cuando nos vemos en una situación donde da la impresión de que Dios no está respondiéndonos. Vamos a ver qué se hace en un caso así, donde, como decimos, uno está entre la espada y la pared, tiene que tomar una decisión, está orando y parece no recibir respuestas. Así que no se pierda eso, ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos aquí para usted en su programa Viva Mejor y estamos observando el texto de Primera Samuel, un texto, por cierto, un poco difícil, porque es donde Saúl, el rey Saúl, consulta con una adivina tratando de ver si podía comunicarse con el profeta Samuel, que ya había muerto, porque Saúl no encuentra respuesta al buscar al Señor en cuanto a qué hacer frente al ejército de los filisteos. Ahora, preguntémonos, ¿y por qué Dios no le responde? aquí no dice directamente el texto, por lo menos no en este párrafo, que, you know, ¿por qué no le respondió? Por los medios que Saúl conocía. Entonces, tenemos que pensar también que este hombre Saúl era un rey rebelde y apóstata. Y estaba leyendo un autor que dice que, pues, los privilegios le fueron retirados. Privilegios en el sentido de, por ejemplo, respuesta a la oración. ¿Okay? Entonces, no hubo forma. Él evidentemente esperó o recurrió a los medios que conocía, una visión de Dios, un sueño de Dios, el Urim, que era un sistema que se usaba también y se esperaba la voluntad de Dios a través de eso. No había caso. Entonces, esto es complicado, porque uno piensa, ¿no tendría que haberse arrepentido Saúl y reconocido su pecado, su rebeldía, y pedido perdón a Dios, y entonces pedir que Dios le mostrase qué hacer frente a este ejército? Aquí no aparece nada de eso. En este texto yo estoy viendo desde esa perspectiva que la rebeldía de Saúl continuaba, porque ahora él mismo, que había entendido que no debía haber agoreros, adivinos y ocultistas, digamos, en ahí, y los echó, él mismo va y recurre a uno de ellos, a esta mujer que estaba afuera en otra ciudad. Entonces, yo veo la rebeldía de este hombre como la rebeldía de un creyente hoy en día, que dice, vengo orando y a lo mejor ayunando, le pido a la iglesia y estoy orando y orando y no encuentro respuesta para un hijo que está enfermo, para uno que está enfermo, usted mismo. Y entonces yo he escuchado casos así donde finalmente recurren a, I don't know, a veces en broma hemos dicho a Doña Pancha allá en la esquina, ¿verdad? Como decían en el campo, es la que lee las cartas o la que pasa la cintita o las limpias y cosas así. Y usted dice, ¿cómo usted puede ser cristiano? Una persona nacida de nuevo en Cristo, tiene el Espíritu Santo, confía en el Señor y al mismo tiempo se mete en este tipo de situaciones porque no recibe, según usted, respuesta de Dios. ¿O qué es lo que está pasando? Es una declaración abierta de desconfianza en Dios. Así es como yo veo en el caso de Saúl. Entonces, en el momento de angustia, en el momento del peligro, con un ejército tal vez grandioso como los filisteos enfrente, él anhelaría que Dios le volviese a hablar como él estaba acostumbrado a escuchar a Dios hablarle. Pero Saúl era un hombre rebelde. Y entonces, ahora, como decimos en la calle, ahora te quiero ver, Saúl. Y me viene a la mente ese asunto, ¿no? Gente que juega con Dios, no puede, pero cree que juegan con Dios, con la fe, con la iglesia, y se apartan o andan de aquí para allá, y de pronto están frente a un ejército. Claro, no como el de Saúl, directamente un ejército, gente con armas, militares. Estamos diciendo un ejército puede ser un gran problema, un gran gigante. Que ahí van al médico y le dicen, mire, tiene poco tiempo de vida, o le dicen, hubo tal accidente, o pierde el trabajo, yo no sé, cosas que ocurren que nunca se pensaron que tal vez iban a ocurrir. Y ahí es donde, oh, me acuerdo de Dios, y oh, voy a ir a la iglesia. Y entonces está bien, pero en realidad lo primero que debería ocurrir es decir, Dios, me arrepiento, perdóname, no te he tomado en serio, no te he tomado en serio. Debería tener la actitud del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa fue lo que preparó aquel hijo pródigo cuando volvió en sí en medio de su hambre. Se iba a morir de hambre, literalmente, si seguía en esa situación. Y Dios permite a todos nosotros, en muchos casos, si nos rebelamos contra Él, tocar fondo, ¿verdad que sí? Y yo creo que aquí Saúl tocó fondo en su rebeldía y recurrió a Dios, pero no tuvo respuesta. Ahora, eso no significa, Dios no nos ama y por eso nos está castigando, no nos responde. Dios entiendo, está dando una oportunidad para el arrepentimiento, en primer lugar. Así que si usted, amigo oyente, está escuchando en este momento estas palabras y le incomoda dentro o le des un convencimiento del Espíritu Santo, yo nada más soy un vehículo aquí. Y bueno, hágale caso a ese convencimiento, hágale caso al Señor y diga: Señor, perdóname, yo me he alejado de ti, me he alejado de la iglesia, no estoy leyendo tu palabra, no estoy orando y a lo mejor me fui ofendido de un lugar y ahora estoy en una angustia tremenda, ahora estoy en un aprieto tremendo, no sé cómo salir, es como un callejón sin salida, ¿qué hago? Y ahora, ¿a quién voy a recurrir y cómo voy a hacer? Ah, voy a llamar al pastor o voy a llamar a aquel hermana o a mi ex pastor y ore por mí. Bueno, ok, lo haremos, pero también piense, ¿usted le ha pedido perdón a Dios por su rebeldía? ¿Por qué es que no está escuchando la voz de Dios cuando usted ora? No digo la voz audible, ¿verdad? Pero ¿por qué no está recibiendo respuesta? ¿Por qué es todo tan oscuro? ¿Por qué no hay claridad? ¿Por qué tiene que tomar una decisión urgente y no sabe para qué lado correr, qué decisión tomar? ¿Y qué me dice si entonces, en vez de arrepentirse, como Saúl debió haberse arrepentido, y reconocer al Señor y hablar con el Señor y pedirle perdón y pedirle guía y dirección ahora en un estado diferente de arrepentimiento, ¿no? En vez de hacer eso, ¿qué hizo Saúl? Bueno, recurrió a otros dioses, por decirlo así, aunque no fue una idolatría directa, porque no está inclinándose a un dios, pero yo creo que está recurriendo a otros mecanismos que estaban prohibidos por Dios. Y usted dice: bueno, pastor, no lo podemos culpar, miren qué angustia estaba, iba. Bueno, pero ahí está la fe y ahí está el arrepentimiento y la confesión de pecado y decir: Señor, perdóname, necesito realmente tu ayuda. Y no le digo haga una negociación con Dios, pero realmente eso tendría que haberle mostrado a Saúl que realmente que sí necesitaba al Señor de una manera como nunca antes quizá había comprendido eso. Y eso nos pasa a todos nosotros. Hay momentos cuando nos rebelamos. Y escúcheme, uno puede estar yendo fielmente a la iglesia y estar en un estado de rebeldía internamente. Ahora, porque Dios nos ama, hay ocasiones en las que Él va, entiendo, a permitir ciertas pruebas con el fin de hacernos crecer y madurar. Y gran parte de ese crecimiento tiene que ver con hay que arrepentirse de ese pecado de rebeldía, de la manera que haya tomado forma ese pecado, pedirle perdón al Señor de todo corazón y que nos enseñe esta experiencia angustiante a que tenemos que estar siempre dependiendo del Señor en todo. Y que si hay enfrente nuestro un ejército, Dios se va a encargar. Pero nosotros tenemos que estar realmente confiando en Él. Y no estamos confiando en Él si estamos en un estado de rebeldía. Entonces, como quien dice, no nos quejemos cuando ocurren cosas y no lloramos y parece que Dios no respondiese. Aquí Saúl estaba en esta encrucijada. ¿Ven? Y en realidad, ahora, ¿qué pasa? Ya no estaba Samuel con quien consultar. Entonces, no tenía a nadie en ese momento. Y aquí comienza a sufrir una especie de agonía mental. Yo me pregunto si estaba pasando por un ataque de pánico, un tremendo ataque de ansiedad. La cuestión es que ni se le ocurrió, de acuerdo al texto, pedir perdón por sus pecados. Y en vez de hacer eso y aclarar la cosa delante de Dios y arrepentirse, fue a pedir consejo a una adivina. Más que consejo, realmente fue a pedir comunicación para ver si un muerto, como era Samuel ya, podía venir y decirle qué hacer. Ahora, mire qué estado espiritual deplorable y qué estado mental deplorable tenía este hombre Saúl. Esto revela lo que realmente había en su corazón. En los momentos de dolor, de angustia, de lo que sea, uno, la reacción que tiene revela qué pasa dentro nuestro, en nuestro corazón. Esta decisión de consultar con una bruja le costó realmente la vida. ¿Okay? Continuamos después de esta pausa.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, vamos concluyendo con este segmento en 1 Samuel capítulo 28. Qué mal le fue a este hombre, ¿verdad? Qué mal le fue a este hombre. Y vemos después en el capítulo 31... que dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malcusúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. O sea que Saúl se suicidó. ¿Okay? Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. El que mal anda, mal acaba, dice un refrán. Bueno, excepto que se arrepienta y venga el Señor. Este hombre Saúl tuvo una reacción muy hipócrita a consultar con una adivina. Es un recurso que no tendría que haber tomado ni siquiera como recurso, ni tendría que haberlo considerado un recurso. Por más desesperado que estuviese, debería haber confiado en Dios, a tal punto de confiar en Dios, de pensar de que si él perdía la vida en defensa de, you know, de luchar frente al pueblo, con el pueblo de Israel, Dios tenía control aún de eso. Pero vemos que no fue así. Aquí hay una reacción de su propia hipocresía, de su propio temor, desesperación. En la desesperación, como decíamos en ese momento anterior, es donde sale a la luz nuestro verdadero carácter. Y no estoy hablando de la conducta, y no es cierto, estábamos diciendo de qué estamos hechos, de qué madera estamos hechos, como dije una vez hace poco aquí a una persona o un grupo de personas. Cuando hablamos del carácter, estamos pensando de qué madera estamos hechos. Y no estamos hechos de madera, usted sabe que es un ejemplo, ¿no? Es carácter moral, que en quién realmente creemos. ¿Se acuerda que dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún? Entonces, no importa la circunstancia, pero en la desesperación, yo entiendo, yo conozco lo que es el miedo, usted también. Pero ahí es donde uno tiene que clamar al Señor, y como decíamos antes, si no encuentra respuesta, un número uno, ok, pedir arrepentirse. Señor, he sido rebelde y por eso no estoy escuchando con claridad tu voz. Número dos, si ese no fue el caso, también pensar, bueno, ¿qué pasa? Dios me ama, Dios tiene un propósito, no promete quitarme todas las situaciones inmediatamente. ¿Cuál es el propósito? ¿Aquí hay algo que debo aprender? Tengo que seguir esperando. Yo creo que Saúl tendría que haber esperado. Tenía el ejército enfrente, pero enemigo, pero tendría que haber confiado en Dios diciendo, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no encuentro respuesta. Señor, no me respondes. Fíjese cómo el mismo rey David, en algunos salmos, en momentos de angustia, ha expresado eso. Clamo a ti y no, respóndeme, como diciendo, hey, Señor, ¿qué está pasando? Perdóname, respóndeme, ayúdame. No, lo que hace Saúl es pasar inclusive por ese monte, arriesgarse en ese caso, e ir a consultar con una bruja. Y él mismo había echado a estos brujos de ese territorio. Entonces, uno dice, bueno, era el último recurso. No hay que considerarlo ni siquiera un recurso. Así que esto es una hipocresía de parte de Saúl. Esto muestra que Saúl no confiaba en Dios, Jehová, como él decía. No confiaba, evidentemente, en el Señor. Utiliza la desesperación para tratarse de librar de lo que aparentemente en él iba a ser un fracaso, finalmente termina haciéndolo, pero nos preguntamos si no fue parte de culpa de Saúl con este asunto. Observa el capítulo 29, verso 1. Dice: los filisteos, después de todo lo que pasó ese día, esa noche con Saúl y esta bruja, dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1,000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Acuis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Acuis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor, hablando de Saúl, que con las cabezas de estos hombres. ¿No es este David a quien cantaba en las danzas, diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Acuis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me has parecido bien a tu salida y a tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Acuis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Acuis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y etc. Entonces continúa allí esta historia, y David termina derrotando a los amalecitas. Ahora, observen cómo David podría haber, en mi opinión, sido un instrumento de Dios para luchar en esta lucha, ¿verdad? Hay que leer todo, por supuesto, Samuel, y ver el contexto de lo que pasó. Pero finalmente los filisteos derrotan a Saúl y a sus hijos, pelearon contra Israel. Israel huye delante de los filisteos, que ahí cayeron muertos en el monte de Gilboa. Ahora, lo que yo estoy viendo también en el texto, mis amigos, es que cuando uno toma una mala decisión, especialmente como líder, como era Saúl, y toma una decisión de no confiar en Dios y tomar confianza en sus propios recursos humanos, o todavía mucho peor, en el ocultismo, que ni debe ser un recurso para nadie, pues va a pagar las consecuencias, no solamente la persona, sino en el caso de Saúl, su familia, sus hijos murieron también, y el pueblo a quien le tocaba a Saúl dirigir. Piénselo usted en su familia. Su familia puede ser su pueblo. Su iglesia puede ser su pueblo. Su compañía puede ser su pueblo. Todos los que están o estamos de alguna manera, aun si usted no es líder de nada, pero esto en su hogar puede afectar también. Entonces, mi idea práctica para vivir mejor frente al texto de 1 Samuel 28, no se meta jamás con absolutamente nada que tenga que ver con el ocultismo. No lo vea como un juego, no lo vea como algo inofensivo, jamás lo vea como un recurso, jamás piense que Dios le va a agradar esto. Esto está prohibido delante de Dios. Y las consecuencias son funestas, son horribles. Si lo ha hecho, pídale perdón a Dios. Okay, pídale perdón si usted aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, creyendo quién es el Señor Jesucristo, hombre Dios que ha muerto en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, pagado con su sangre preciosa, resucitado al tercer día. Si usted dice: bueno, yo creo eso, pero lo cree como una historia, pero no lo cree aplicándolo a su propia vida, y dándole al Señor su vida. Si usted no le da su vida al Señor, no está confiando su vida en el Señor, no está confiando su vida al Señor, no está realmente creyendo que lo que Él hizo fue también por usted. Pero si realmente lo hace y lo cree y le entrega su vida a Cristo, Él le va a perdonar también todos sus pecados. Aun si usted antes estuvo en la brujería o consultó con este tipo de personas, pídale perdón al Señor. Okay. La Biblia dice, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que entregar su vida a Él es una manera de renunciar a todo contacto con ese mundo. En Hechos capítulo 19, recuerdo que el pueblo de Éfeso, los creyentes allí, renunciaron inclusive a objetos que tenían de prácticas de magia y libros de magia, y los trajeron, los quemaron frente a todos. Fue una renuncia pública, ¿verdad?, a algo que ya no tenía que ver con ellos en realidad, porque ellos ahora eran creyentes en Cristo Jesús. Pero miren cómo se deshicieron aún de objetos y de cosas que los les recordaban, los unían de alguna forma en su memoria, por lo menos, o tal vez eran un objeto que podía aprovechar el enemigo para engañarlos. Entonces, no, se deshicieron de todo. Quemaron todo y dice que la suma fue muy valiosa de todo eso y no les importó. ¿Ve? Entonces, yo veo allí la esperanza para personas que han metido su nariz en alguna cosa oculta. Pídale perdón al Señor, okay, que pídale que la sangre de Cristo le limpie también de ese pecado. Entréguese realmente al Señor. Y si usted es un cristiano que, como de pronto Saúl en desesperación, recurrió a algo así, inclusive en los medios sociales, internet, etcétera, pídale perdón al Señor de todo corazón. El Señor lo va a perdonar. No vuelva a hacerlo nunca más. Y confíe en el Señor cuando ora. El Señor va a responderle en su momento y como Él quiere, ¿ok? Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.